en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este viernes, día 25 de septiembre de 2020. Bueno, la tregua que firmaron el lunes de esta misma semana, bueno, que firmaron, que dijeron que iban a firmar, que escenificaron como firma de una especie de tregua institucional el presidente del gobierno y la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ha durado exactamente 4 días. Porque hoy es viernes, el martes, el miércoles, el jueves, y el cuarto día, viernes, se ha roto. ¿Por qué? Pues porque hoy, como saben ustedes, las autoridades sanitarias de Madrid tenían que comunicar las nuevas medidas de restricciones de movilidad en la comunidad autónoma madrileña para tratar de hacer frente al avance del coronavirus. Y en la reunión del lunes, esto lo sabemos todos de memoria, se puso en marcha una especie de espacio de entendimiento, dijeron ellos, donde tenía que haber una representación paritaria del Gobierno central, con ella a la cabeza, y del Gobierno autonómico, con el consejero de Sanidad a la cabeza. Y ahí tenían que hablar y tenían que recomendar las medidas que parecían más razonables, más ajustadas, para hacerle frente eficazmente al coronavirus dichoso. Bueno, pues hoy estaba prevista la comparecencia para las 10:30, más o menos, 11 de la mañana, del consejero de Sanidad. Y en vista de que ya sabía el ministro Illa que ellos iban a anunciar unas medidas más pacatas, más tímidas, menos agresivas de lo que creía el ministro de Sanidad que tenían que hacer, han dicho: saltemos por los aires los buenos propósitos de concordia y de lealtad institucional y dejemos claro ante la opinión pública que lo que va a hacer Madrid es claramente insuficiente y que el Ministerio de Sanidad entiende que Madrid tendría que actuar con mucha más audacia. En un acto declara deslealtad institucional, una deslealtad que es manifiesta y que además contradice lo que minutos antes, había dicho la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.
Creo que debemos de entrar en un espacio de mayor lealtad y de menor juego político cuando se trata de trabajar entre instituciones. El juego político está en los parlamentos, el juego político está en los partidos, el juego político está en que los ciudadanos nos observan, nos critican, nos apoyan o nos retiran el apoyo, pero entre las instituciones tiene que haber eficacia.
Bla, 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 palabras que se lleva el viento, porque esta mañana a la vez, simultáneamente, estaban compareciendo ante la opinión pública el ministro Illa y el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, lo cual ya es un acto verdaderamente perplejo. O sea, si tú quieres que el consejero de Sanidad cuente las medidas que va a adoptar, las justifique y además dentro de lo que es su ámbito competencial, pues tendrás que dejar que se explique. Luego ya, si quieres, sales y dices: pues no estoy de acuerdo, o vete tú a saber si deberían haber tomado otras. Pero hombre, robarle el show directamente, es decir, tratar de ocultar ese pronunciamiento para que esa discrepancia frontal quede tan de manifiesto, no parece que sea un juego de lealtad. Y por otra parte, y esto no hace falta que lo diga porque creo que está en el ánimo de todos nosotros, ¿quién nos garantiza que el ministro de Sanidad no esté recomendando medidas más audaces porque sean eficaces? ¿O solo para señalar a un gobierno que no se atreve a tomar medidas para que no le señalen a él como el primer gobierno que tiene que confinar toda una población, como Madrid, por ejemplo, para evitar que la pandemia siga avanzando? ¿Qué nos garantiza la rectitud de intención en los consejos del ministro? Y esta es la gran cuestión, porque aquí, dice Carmen Calvo, y lo dicen todos los responsables políticos, dejemos de jugar a la política y vamos a ponernos de acuerdo para buscar medidas eficaces, pero cada uno toca su propia partitura. El ministro Illa, insisto, al mismo tiempo que el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el señor Zapatero, anunciara esas medidas, estaba diciendo que en opinión del ministerio que él ocupa, lo que tendría que hacer Díaz Ayuso es aislar a toda la capital de España.
Las medidas que hemos propuesto es extender a toda la ciudad de Madrid y a aquellos municipios con incidencias acumuladas superiores a 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el conjunto de medidas que, en este caso, la Comunidad de Madrid ha decidido aplicar a algunas áreas básicas de salud.
Esa es la recomendación del ministro de Sanidad. Y, sin embargo, la Comunidad Autónoma Madrileña ha decidido solo extender las limitaciones de movilidad a 8 áreas sanitarias más, aparte de las 37 que ya estaban sometidas a restricciones de esa naturaleza. En concreto, a Panaderas, en Fuenlabrada, a Doctor Trueta y a Miguel Servet en Alcorcón, a Campo de Palma y a Rafael del Campo de la Paloma, perdón, y Rafael Alberti en el Puente de Vallecas, Marciano Oblejas en Ciudad Lineal, Vicálvaro, Artilleros en Vicálvaro y Orcasitas en Úsera. O sea, son las 8 nuevas zonas de Madrid, áreas sanitarias, que se incluyen en las restricciones de movilidad que ya se anunciaron para otras 37 hace exactamente una semana. Fíjense ustedes qué diferencia de criterio tan abismal. Frente al criterio del señor Illa, ministro de Sanidad, aíslan ustedes a toda la capital de España y aquellos municipios que tengan un ratio de más de 500 infectados por cada 100.000, en vez de eso, lo que hace la Comunidad de Madrid es restringirlo a 8 áreas sanitarias, ni siquiera a las 16 que estaban en 1.000 contagios cada 100.000 habitantes. Ese es un dato que ya habíamos conocido hace 3 días. Ahora trataremos de saber por qué no han querido extender esas medidas a esos 16 lugares, a esas 16 áreas sanitarias, y la han circunscrito a 8. El ambiente es claramente de enfrentamiento, de discrepancia absolutamente radical entre lo que defiende una parte y lo que defiende otra parte, siendo así que las dos tendrían que ser parte de la misma parte, si me permiten ustedes esa expresión que parece de los hermanos Marx. Illa lleva varios días, y hoy lo he vuelto a repetir, anunciando que en Madrid vienen días muy duros.
Y yo creo que van a venir unas semanas duras en Madrid, y así lo tengo que trasladar. También en otras partes del territorio de España. Y por tanto hay que actuar con determinación y en 3 palabras para tomar el control. Y hay que hacer esto. No hay otro atajo. No hay otro atajo.
Respuesta de Antonio Zapatero.
Yo soy médico y evidentemente mi labor fundamental aquí es, y creo que no queda duda de eso, es proteger al ciudadano. Pero tenemos que ser muy cautos a la hora de plantear medidas que puedan afectar a todo el estado socioeconómico de la Comunidad de Madrid y, por tanto, a la hora de plantear recomendaciones de ese tipo, hay que tener en cuenta no solo el aspecto sanitario, que, insisto, para mí es el más importante, pero hay que ser cauto cuando toman medidas porque estas pueden prolongarse en el tiempo y tener consecuencias que pueden ser casi igual de malas para la salud de muchos ciudadanos como el propio virus.
Bueno, pero no crean que este forcejeo dialéctico sea escenificado solo a través de las comparecencias públicas de uno y de otro. También en las redes sociales hemos asistido durante toda la mañana a una especie de partida de ping-pong. A las 13 y 14 minutos, la cadena SER informa que el consejero de Sanidad de Madrid está de acuerdo con Salvador Illa y que por esa razón no ha querido ser él quien anuncie las medidas de la Comunidad de Madrid esta mañana. A las 13 y 27, es decir, 13 minutos después, el señor Enrique Ruiz Escudero desmiente en Twitter la información de la cadena SER. A las 13 y 34, sale Isabel Díaz Ayuso y dice que más que confinar Madrid, nuestra misión es ayudar a las personas. Las medidas que estamos tomando son las adecuadas. Test masivos, aforos, cuarentenas y el resto a seguir adelante. Y barajas, puntos suspensivos. Como trasladando la pelota al Gobierno de Madrid, porque ya saben ustedes que el Gobierno regional le llegaba pidiendo al presidente del Gobierno y al ministro de Sanidad que tome medidas efectivas en Barajas, y el Gobierno está silbando el puente sobre el río Kwai, o lo que es lo mismo, mirando el artesonado del techo. No hace ningún caso a esa petición, a esa súplica de la Comunidad Autónoma Madrileña. Y ya para terminar enredando, se desliza también a través de los canales pertinentes, que el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, tampoco ve con buenos ojos esta actitud timorata de la señora Díaz Ayuso. Y tiene que salir el propio Martínez Almeida a desmentirlo.
Y creo que en ese sentido la Comunidad de Madrid es coherente, ¿no? Creo que el ministro Illa En primer lugar, quizás no debería haber hecho las declaraciones al mismo tiempo que la Comunidad de Madrid, porque yo creo que eso induce a confusión a los ciudadanos y a un enfrentamiento que no beneficia a nadie. Pero en segundo lugar, cuando reclama que se aplique en poblaciones de más de 500 personas en tasa de incidencia por cada 100.000, Navarra, por ejemplo, también tiene una tasa superior a 500 personas por 100.000 habitantes y muchas ciudades de España también presentan tasas superiores. Entonces la pregunta es, ¿por qué a lo mejor se le está pidiendo a Madrid más que lo que sin embargo se le está exigiendo a otros territorios?
Lamentable espectáculo. Lamentable espectáculo, como ciudadano lo digo, y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Lamentable espectáculo. Porque deberíamos ver que todos están remando en la misma dirección y es evidente que no todos están remando en la misma dirección, por mucho que traten de vendernos la burra, que al final parece ser una burra coja. No es verdad que se hayan aunado criterios, no es verdad que se hayan limado asperezas, no es verdad que se esté hurtando la política sanitaria de lo que es la contienda política. No es verdad. Esto es lo que constatamos día a día y es una triste desgracia. Es una auténtica desgracia, en mi modesta opinión. No sé qué opina don Enrique Ruiz Escudero, que es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Don Enrique, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A mí me parece una desgracia y me parece un escándalo lo que estamos viendo. No sé cuál es su opinión, don Enrique.
Bien, a mí me parece, pues desde luego que la sensación que puede tener los madrileños con respecto a esta situación, desde luego es una situación que no es deseable por nadie, pero aquí siempre uno trata de... Parece que como que tratemos de justificarnos, pero lo único lo que sí que me gustaría es aclarar cómo se han producido los acontecimientos, porque de base se crea este espacio de colaboración con el Gobierno de España fruto de la reunión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el presidente del Gobierno, y a partir de ahí pues se crean unos grupos de trabajo, se constituyen unidad territorial, la que está más relacionada con seguridad de emergencias, y el grupo de trabajo nuestro, y había una unidad técnica que está formada por Antonio Zapatero y por Elena Andradas, que son el viceconsejero y la directora general de Salud Pública, y la secretaria de Estado por parte del Ministerio, donde se iban analizando las decisiones que iba tomando la Comunidad de Madrid. Tuvimos una reunión el martes donde, de todas estas medidas que hemos anunciado hoy, más otras que ya habíamos hecho, se evaluó todo lo que había hecho la comunidad, pues tuvimos que contarles muchas cosas, puesto que lo desconocían, y lo único que hemos recibido ha sido respaldo y, no diría que alabanzas, pero sí que respaldo de todas estas medidas. Y de repente, en la reunión de ayer, donde presentábamos al portavoz, que es el profesor Bouza, que es una voz, vamos, inmejorable para este espacio de colaboración, claro, el ministro ella nos dice que hay que profundizar en las medidas y que tenemos que cerrar Madrid. Claro, nosotros lógicamente seguimos los criterios de nuestros técnicos, no se nos había comunicado en ningún momento y claro, lógicamente dijimos que nosotros, o sea, siempre evaluamos, monitorizamos a diario los contagios, cómo van los ingresos, cómo están las urgencias, cómo están las UCIs, y a partir de ahí vamos tomando decisiones, pero no se puede convertir lo que es un espacio de colaboración en un espacio de imposición, o sea, porque no entiendo por qué el criterio del Ministerio tiene que prevalecer por encima del criterio de la comunidad. Yo me fío, lógicamente, de lo que han hecho nuestros técnicos, que son los que desde el primer momento vieron que la pandemia iba para arriba, que decían que había que llevar la mascarilla en el primer momento y que todas las decisiones que fueron tomando han sido acertadas. Y ahora, como tenemos una red de rastreo importante donde se va casi caso a caso desde el punto de vista del censo de dónde vive cada uno, se toman decisiones tal y como vamos detectando los casos y con las diferencias que hay entre unas zonas básicas de salud y otra. Y eso es lo que hemos hecho. Y a partir de ahí, pues todo lo que ha venido después.
Don Enrique, aclárame un par de cuestiones estrictamente técnicas. No entramos todavía en la batalla política, que no termino de entender, como ciudadano que vive en Madrid, como periodista que tiene en este momento concreto la obligación de entrevistarle. Se nos había dicho hasta ahora que uno de los criterios, tal vez el más claro, el más objetivo, para ver si había que restringir la movilidad o no, era ver cuál era el volumen de contagios cada 100.000 habitantes y que por encima de 1.000 había que tomar actuaciones. Entonces hoy se han producido dos cosas que yo no entiendo. En primer lugar, sabíamos que había 16 áreas sanitarias en Madrid que superaban ese ratio de 1.000 cada 100.000 habitantes. Y sin embargo, ustedes solo actúan sobre 8 de esas 16. Me gustaría saber por qué. Pero es que en esta misma cuestión, hoy yo creo que inopinadamente, por lo menos hasta donde a mí se me alcanza, el ministro de Sanidad baja a la mitad el ratio de las medidas urgentes. Y ya no son 1.000 contagios cada 100.000, sino 500 cada 100.000. Y tampoco entiendo ese cambio de criterio. ¿Usted me podría explicar estas dos cuestiones que yo no termino de entender?
Sí, perfectamente. En cuanto a la primera, o sea, los criterios para que nosotros apliquemos la orden donde hay más restricciones en esas zonas básicas de salud son tres. Uno de ellos es que tenga más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en 14 días. El segundo de ellos es que tenga una tendencia ascendente en cuanto a ese crecimiento de casos, que eso se va viendo con la incidencia acumulada 7 días anteriores. Y el tercero de ellos es que también sea una zona que tenga zonas de proximidad con zonas básicas, con este que digamos que estén en zona de restricción. Entonces, de esas 16 áreas, de esas 16 zonas, había 8 que no cumplían el criterio, algunas de ellas por no tener ese criterio de proximidad y otras de ellas porque la tendencia no era de crecimiento, sino era de estable o descendiente. Eso en cuanto a los criterios de incluir las zonas básicas de salud en esta nueva orden que sacaremos mañana y que entrará en aplicación el lunes. Y en cuanto a los datos de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, que el Ministerio, es la primera noticia que tenemos de este dato. O sea, nosotros, y además, si uno valora y ve es la aplicación de ese dato, bueno, solo tiene que empezar a hacer un rastreo por otras comunidades autónomas a ver cuántas zonas básicas están por encima de esa incidencia acumulada a 14 días. Pues es realmente lo que hemos visto. O sea, yo creo que hay una intención claramente de querer parecer que ellos dominan la situación en Madrid, algo que me parece absolutamente fuera de lugar, puesto que hemos hablado siempre de colaboración, que nosotros entendemos que entre dos administraciones, por supuesto, entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad, tenemos que tener esa fluidez, pero desde luego que este no es el camino, porque este criterio ha nacido por primera vez, porque si además uno ve cuando fue los famosos cambios de fases por aquel grupo de expertos desaparecido, los únicos criterios numéricos que realmente hay en ese cambio de fase son dos, que es el número de camas de UCI por cada 10.000 habitantes y el número de camas de hospitalización por cada 10.000 habitantes. Y lo que se sacó de ese cambio de fases era principalmente que lo que había que hacer era tener la suficiencia del sistema para luego lo que dijeron el propio presidente del gobierno, a bombo y platillo, que había que convivir con el virus. Por lo tanto, o sea, lo que no se puede hacer es utilizar los criterios según nos conviene, e incluso yo creo que son criterios políticos, que es lo que estamos volviendo otra vez por enésima vez.
Aunque parece que a esta altura de la conversación la pregunta parece ociosa, mi obligación es formulársela para que yo pueda decir que usted me ha contestado lo que me vaya a contestar. ¿Hay algo de verdad, aunque sea una décima parte de verdad, en lo que ha dicho la serie que usted no ha salido esta mañana en la rueda de prensa porque en el fondo está más de acuerdo con ella que con Díaz Ayuso?
Rotundamente falso. Desde el primer momento, en ningún momento mi papel dentro de esa rueda de prensa, vamos, ya era algo que teníamos decidido. Nosotros hace varias semanas, el doctor Zapatero y la doctora Andradas hacen la rueda de prensa para evaluar el informe epidemiológico semanal y ahí pues responden a las preguntas de los periodistas, y como este miércoles no anunciamos el cambio de zona, puesto que queríamos llevarlo de viernes a viernes, ya estaba acordado que fuesen ellos. En ningún momento, y además, y para que no quede tampoco ninguna duda, yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que ha dicho mi viceconsejero, mi directora general de Salud Pública y todo el equipo, que soy el que lleva trabajando desde el principio de la pandemia, y tengo que decir que con gran acierto.
Estamos hablando de la salud de millones de madrileños, don Enrique. Entonces yo le pregunto, y puestos a tomar medidas, ¿no sería mejor pasarse por exceso que no por defecto? Es decir, para que no haya que lamentar consecuencias que nadie quiere, que nadie desea, y yo creo que en eso no hay duda de ninguna clase, ¿no sería mejor, en vez de estar, digamos, actuando de manera quirúrgica sobre las zonas más concretas, tal, ampliar un poco el radio de acción para que la contención del virus sea más eficaz?
Bien, eso siempre es una pregunta que siempre pues nos hacemos, lógicamente nos hacemos dentro desde la propia consejería. Vamos a ver, las decisiones desde el punto de vista sanitario uno valora, es como si le preguntan al director general de tráfico y que prefiere que circulen los coches o que no circulen. Lógicamente prefiere que no circulen porque así probablemente no tenga ningún accidente, pero esto es una cosa parecida. La contención del virus nosotros sabemos que es parando a la población y que no tenga ningún criterio de movilidad ni de concentración de personas. Ese es el criterio, digamos, máximo, pero hay que vivir, o sea, hay que valorar que vivimos dentro de una sociedad, que nosotros hemos puesto toda nuestra red de control epidemiológico y de vigilancia para precisamente poder ir tomando las decisiones para que esos criterios de movilidad y esos criterios de concentración de personas puedan actuar allá en las zonas donde detectamos que hay mayor número de casos. Al fin y al cabo, también hay que valorar que la decisión es, por supuesto, que sanitaria, pero también esa decisión sanitaria implica muchos sectores de la sociedad madrileña. Y por eso hemos actuado siempre con esos criterios desde el primer momento, ¿no? Establecer cuáles son esas zonas donde aumentan el número de casos, que para eso hemos hecho aumentar nuestra capacidad diagnóstica, que es fundamental, que lo hemos multiplicado por 10 precisamente para saber cómo se comporta el virus en nuestra región. Y a partir de ahí tomar decisiones, y son decisiones pues que impliquen la mayor contención del virus y también pues que la actividad económica y social de Madrid pues continúe.
Una pregunta más, don Enrique, si me lo permite, porque me acaban de decir mis compañeros de los servicios informativos que acaba de declarar la ministra de Defensa, Margarita Robles, que la Comunidad Autónoma de Madrid no le ha pedido ayuda para que deje efectivos del ejército echando una mano para que se puedan aplicar las medidas que van a entrar en vigor el lunes.
Bueno, es una parte que se valora en la unidad de emergencias que está coordinado, bueno, en el Platercam, que digamos que es de la plataforma donde se reúnen pues tanto la Consejería de Justicia Interior de la Comunidad de Madrid, donde está el Ejército, y ahí es donde se ha pedido, bueno, no sé si se habrá pedido de manera formal, pero a mí sí que me consta que en esas reuniones se ha hablado, siempre se ha hecho, no sé si se ha mandado expresamente y de manera formal esa petición, pero desde luego que sí que de manera verbal sí que me consta que se ha hecho, puesto que la propia directora general de Salud Pública está en contacto con la UME permanentemente por los rastreadores que han llegado por parte del Ejército, y así se lo hemos expresado. No sé si de manera formal se ha mandado el escrito, no sé, vamos, si entramos en formalismo, yo creo que es una cuestión de voluntad y se ha expresado claramente también por la presidenta y por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, lo que pasa es que esto le añade más fuego a la hoguera de la lucha política, porque Margarita Robles, que hasta ahora había estado bastante lejos de esa contienda y que siempre se había mostrado partidaria, digamos, de colaborar y de no mirar a ideologías ni a carnés ni nada parecido, cuando hace estas declaraciones, aunque haga referencia a un aspecto puramente formal, como usted señala, lo que está haciendo es tratar de agrandar esta idea de que cada administración va por su lado y que unos dicen que quieren ayuda, pero que a ella nadie le ha pedido ayuda y que vamos a ver lo que pasa a partir de ahora, ¿no? Y los ciudadanos estamos en medio, don Enrique.
Sí, y lo entiendo perfectamente. Si los primeros sorprendidos somos nosotros. O sea, lo que no entiendo es que el ministro de Sanidad salga justo, convoque una rueda de prensa 5 minutos después de convocar a la Comunidad de Madrid, precisamente sabiendo que íbamos a anunciar esas medidas, porque así se lo había transmitido yo personalmente. Me parece un acto, o sea, no sé, no sabría cómo calificarlo, pero desde luego no es el mejor camino para entender esa vía de colaboración que se había abierto después de la reunión de la presidenta de la Comunidad de Madrid con Pedro Sánchez. Yo entiendo que ese no es el camino, y desde luego que nosotros somos partidarios de hablar lo que haya que hablar, pero esto tiene una secuencia, tiene un trabajo técnico, y lo que no se puede llegar es una reunión de la noche a la mañana y después de tener todo acordado, de alabar las decisiones, cambiamos y ahora hay que decidir que cerramos todo Madrid, no sabemos por qué, con qué contenido, además sobre todo que las justificaciones técnicas, pues bueno, yo entendería que se pudiesen discutir, pero es que son decisiones técnicas que se argumentan en un párrafo, y es que esto tiene trabajo detrás, y la Comunidad de Madrid pues nos ha tocado vivir esta pandemia de manera muy intensa, y desde luego que todas nuestras decisiones tenemos que trabajarlas mucho, que verlas con nuestros técnicos y hacerlo siempre por en beneficio de los madrileños.
Y ahora sí que la última, de verdad, don Enrique, ha dicho ella varias veces, hoy lo ha vuelto a repetir, que vienen días, semanas, ha dicho hoy, literalmente, muy duras en Madrid. ¿Usted lo comparte?
Bueno, duras son en Madrid, en España, en el mundo. Eso es una pandemia. La dureza o no de la pandemia la llevamos viviendo desde el mes de febrero y en ningún momento hemos dejado de tenerla. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es tratar de seguir con nuestras líneas básicas, ¿no? Cada vez diagnosticar más casos, conseguir controlar las cadenas de transmisión y que nuestro sistema sanitario siga dando respuesta como es hasta ahora. La dureza o no de la pandemia, bueno, ya la conocemos todos y la llevamos viviendo desde el mes de febrero.
Don Enrique, gracias por atender esta llamada y un saludo muy cordial y mucha suerte, sobre todo, porque está en juego la salud de muchos.
Sí, así es. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Bueno, estas son las declaraciones de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en un día en el que esta contienda política lo acapara casi todo, pero es que se ha producido una segunda contienda, ni más ni menos que entre el Gobierno y la Jefatura del Estado, que no puedo dejar de contarles, y además con detalle. Saben ustedes que hoy es el día en el que se le han entregado los nuevos despachos a los jueces en Cataluña. Y esta es una noticia que en condiciones normales no hubiera merecido nada más que una breve información en una página par, en los periódicos, incluso en las ediciones digitales. Yo creo que ni siquiera hubiera ocupado un espacio en la radio. Y sin embargo, es una noticia de máximo calibre. ¿Por qué? Pues porque saben ustedes que el Gobierno no quiso que el rey acudiera a ese acto protocolario. Y a partir de ahí, pues se ha ido montando, y además progresivamente, una bola de nieve cada vez más gorda y cada vez más llamativa. Déjenme ustedes que busque una palabra más o menos neutra. Vamos a hacer un relato cronológico de los hechos. Por la mañana, Carmen Calvo. Le preguntaban por el propósito de Carlos Lesmes, que ya conocíamos desde ayer, de quejarse públicamente en el acto por la no presencia del rey. Respuesta de la vicepresidenta del Gobierno.
Pues como yo soy Gobierno y no soy Poder Judicial y respeto mucho lo que hace el Poder Judicial, no tengo nada que decir. Yo no tengo nada que decir.
Poder Ejecutivo no tiene nada que decir ante algo que afecta al Poder Judicial. Pero fíjense ustedes, el Poder Ejecutivo está sustentado por dos partidos políticos. Si quieren ustedes, Poder Legislativo, si queremos seguir con la división de poderes de Montesquieu. Y esos dos partidos son Partido Socialista y Podemos. En representación de ese tercer poder, ¿cómo actúan las personas que sostienen a señora Calvo como vicepresidenta del Gobierno? ¿En consonancia con lo que nos acaba de decir? Puesto que es un poder distinto al mío, yo no tengo nada que decir. ¿Es esa la misma actitud que la portavoz parlamentaria del Partido Socialista? Por tutatis, que decía Obélix, en absoluto, escuchen.
Porque yo lo que esperaría del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General es que fuera muy duro porque se está incumpliendo un mandato constitucional, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y ya llevamos 2 años, digamos, de que esa medida ya se debería haber adoptado, esa renovación ya se debería haber hecho hace 2 años. Y por lo tanto entiendo, yo esperaría del señor Lesmes que, bueno, que le diera, en este caso, una llamada de atención al Partido Popular, que es quien está bloqueando la renovación de esos órganos constitucionales. Y lo demás me parece, si me lo permite, pues que se sobredimensiona. Fíjese, el rey estuvo hace muy poquito en la apertura del año judicial.
Sí, se sobredimensiona lo que usted quiera, señora Lastra, pero al final, que no se queje el Poder Judicial, el presidente del Tribunal Supremo, de lo que hace el Gobierno, que se queje de lo que hace el Partido Popular, que no se equivoque de tiro, que no se equivoque de enemigo, no vaya a ser que tenga que pagar serias consecuencias. Después de que la vicepresidenta del Gobierno haya dicho que no hay nada que decir de un poder que no es el poder judicial, que en este caso es el que encarna el señor Lesmes. Bueno, pero si mala es la respuesta de Adriana Lastra, todavía peor es la respuesta del otro partido que sustenta al Gobierno. El Gobierno tiene dos partidos que lo sustentan, el Partido Socialista y Podemos. Fíjense lo que dice Jaume Asens, de Podemos, en Cataluña, a propósito de la no presencia del rey allí.
Para mí sería fantástico que no viniese.
Para mí sería fantástico que no viniese nunca más el rey a Cataluña. Cada vez que viene abre una herida que todavía no está cerrada.
Que encara no está tancada.
Que no vaya nunca. Ahí no tiene nada que ver. Ese es un territorio exento de la jefatura del Estado y, por lo tanto, que no vaya jamás. Eso sería lo mejor que dice Podemos que le podría ocurrir. Manda narices. Manda narices, pero esto es lo que hay y, por lo tanto, esto es lo que hay que contar. Bueno, y del acto, ¿qué les puedo decir? pues que efectivamente el señor Lesmes ha querido de una manera bastante diplomática. Por otra parte, tampoco eran ustedes que se ha rasgado la toga ni que se ha despojado de las puñetas ni nada parecido. De una manera muy educada ha dicho efectivamente que lamenta mucho que el rey no haya podido ir a ese acto y que espera que pueda ir en sucesivas ediciones. Miguel Ángel Pérez.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha mostrado su enorme pesar por la ausencia del rey Felipe VI en la entrega de despachos a los nuevos jueces de la 69 promoción en Barcelona. Según el presidente del CGPJ, la presencia del monarca va más allá de lo protocolario y simboliza el vínculo de la corona con el Poder Judicial.
La presencia del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces va mucho más allá de lo protocolario. Tiene una enorme dimensión constitucional y política, expresión del apoyo permanente de la corona al Poder Judicial en su defensa de la Constitución y de la ley en beneficio de todos los españoles a los que servimos.
Lesmes no ha entrado a valorar los motivos o circunstancias por las que el gobierno ha vetado la presencia del monarca, pero eso sí mostraba su deseo de que Felipe VI siga presidiendo este acto en los próximos años.
Reiterando nuestro pesar por lo sucedido, y sean cuales sean las circunstancias que lo han motivado, expresamos nuestro firme deseo de que Su Majestad el Rey pueda seguir alentando con su presencia en Barcelona a los nuevos jueces en el acto de inicio de su apasionante y difícil tarea de proteger los derechos de los españoles y defender el orden jurídico.
Al acto han acudido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y se ha ausentado del mismo el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, por problemas de agenda. Tampoco han acudido 15 de los 62 nuevos jueces. La ceremonia ha finalizado con un viva al rey.
Y una anécdota muy curiosa, después de ese viva el rey de los asistentes, que no eran todos los convocados, como nos acaba de explicar Miguel Ángel Pérez, se ha producido una anécdota muy chusca que deja al gobierno bastante retratado, porque sin saber que los micrófonos de la mesa presidencial seguían abiertos, se dirige el ministro de Justicia al presidente del Tribunal Supremo y después de escuchar los vivas al rey, le dice textualmente: se han pasado tres vueltas. Palabras del ministro de Justicia al presidente del Tribunal Supremo. Y después hemos sabido que tras el acto el propio rey, Felipe VI, ha telefoneado a Carlos Lesmes para decirle que le hubiera encantado poder estar en el acto y que lamentaba mucho no poder haber asistido y que le transmitiera a los asistentes la pena que le producía no haber estado con ellos. Lo que demuestra de una manera absolutamente taxativa, más allá de toda duda razonable, que si no ha ido el rey es porque el gobierno no se lo ha permitido. Viernes 25 de septiembre de 2020. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha avanzado este viernes que muy pronto darán a conocer datos de los presupuestos generales del Estado para 2021. Calvo ha señalado en una entrevista en la cadena SER que el Ejecutivo negociará las cuentas con los partidos que entiendan los objetivos que persigue el Gobierno y ha vuelto a pedirle responsabilidad al Partido Popular.
¿Alguien piensa de verdad que la principal obligación de este país ahora mismo no es poner todas las energías en sacar adelante el país? Pues para eso necesitamos presupuesto. Incluso le hemos pedido al principal partido de la oposición una cosa tan necesaria en este momento como que no nos entienda, que no nos acompañe, que no vea los presupuestos como los vemos nosotros, pero que nos deje, que somos el Gobierno de España, hacer unos presupuestos que sean nuestros y no los suyos.
Varios miembros de Podemos, como Isa Serra o Rafa Mayoral, han arremetido hoy en Twitter contra la actuación policial llevada a cabo anoche en una manifestación en Vallecas contra las medidas tomadas por la comunidad para frenar el COVID. Este domingo Podemos ha convocado otra manifestación por lo mismo, de la que el Partido Socialista se ha desmarcado a pesar de compartir los motivos de la cita. Una contradicción que explicaba de este modo la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, en una entrevista en Antena 3.
Que compartimos el manifiesto de esa convocatoria y que entendemos perfectamente a la población de Madrid y de los barrios que están confinados de una manera incoherente y aleatoria, si me lo permite, y que por lo tanto entendemos que la ciudadanía quiera manifestarse, pero también hemos dicho que no es el momento, porque hay una transmisión comunitaria del virus.
Por cierto, que la Abogacía del Estado ha publicado un informe jurídico en el que señala que la pandemia y el miedo al contagio por el COVID puede justificar la decisión de los padres de no llevar a sus hijos al colegio. El informe, que fue solicitado por el Ministerio de Educación, abre la puerta al absentismo si los escolares conviven con una persona vulnerable. Y acabamos contándoles que al menos dos personas han resultado heridas esta mañana en un ataque con cuchillo registrado en París, en las inmediaciones de la antigua sede del semanario satírico Charlie Hebdo. Una de las víctimas se encuentra en estado grave. Las autoridades han confirmado que hay un sospechoso detenido y están investigando el suceso como un ataque terrorista.
Estaremos también en condiciones de hablar de un informe que han publicado en la revista The Lancet, que es la más prestigiosa en el mundo científico, algunos expertos de todo el mundo y que comparan el comportamiento frente al coronavirus de 9 países europeos y asiáticos. Los que salen mejor parados: Nueva Zelanda y Corea del Sur. Los que salen peor parados: España y Reino Unido. Lorena López Lobo.
España se precipitó en la fase de atenuación, afirma este estudio publicado en la revista The Lancet. Tanto nuestro país como Reino Unido no han conseguido, dicen los expertos, un sistema eficaz de búsqueda, prueba, rastreo y aislamiento de los contagios antes de suavizar las restricciones del confinamiento. Entre los aciertos de España, el uso temprano de la mascarilla y el ingreso mínimo vital.
En casa de Herrero, es Radio.